Buenas tardes. Este programa de Reflexionemos Ahora, vemos siempre la lectura del domingo siguiente, en este caso, el domingo de Pascua de la Resurrección del Señor. Será el 4 de abril. Hoy que grabamos el programa, Martes Santo, estamos en el tiempo, que llama la Semana Santa, se acerca la Pascua. Ya hemos hablado en el programa este del Catecismo, hace un par de horas, pues ya hablé abundante de la Vigilia Pascual, de la Pascua, etc. Vamos ahora a hablar del Domingo de Resurrección. La primera lectura es de los Hechos 10:34 al 43. Dice así: Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: Verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas. Pedro tomó la palabra. ¿Qué sucedió? Bueno, pues sucedió que Cornelio, un centurión romano, estando en oración, vio un ángel de Dios que le dijo: llama a Pedro, que venga a tu casa. Este hombre, Cornelio, era un hombre temeroso de Dios, practicaba buenas obras, limosnas a los pobres, etc. Creía en Dios. Y fueron a llamar a Pedro, vino Pedro con algunos cristianos, y cuando llegó, vio la casa de Cornelio llena de gente, todos sus familiares, vecinos, amigos. Pedro se quedó un poco asombrado viendo y dijo que realmente Dios no hace acepción de personas. Y comenzó a hacer este querigma, esta buena noticia, ¿no? Ya el primer querigma lo hizo en Jerusalén, después de Pentecostés, que hubo un ruido fortísimo, una llamarada de fuego que vinieron sobre los apóstoles, la gente acudió. Entonces Pedro salió e hizo el primer querigma de la historia. Querigma significa el primerísimo anuncio de Cristo muerto y resucitado. Ahora va a hacer San Pedro, en casa de Cornelio, otro querigma, otra buena noticia. Que esto es lo que tiene que anunciar la Iglesia siempre. Porque dice San Pablo que Dios ha querido salvar a los hombres a través de la necedad de la predicación. ¿Qué predicación? Esta. El anuncio de Cristo muerto y resucitado. Este es el corazón de la buena noticia del Evangelio, por la salvación de todos los hombres. Y San Pablo dirá que la fe viene de la predicación. Es necesario predicar la buena noticia. Jesús elige 12 apóstoles para que estén con él y enviarles a predicar el reino de Dios. Y el contenido del reino de Dios que anuncia la Iglesia es este. Se entra al reino de Dios por esto, por creer la buena noticia de Cristo que ha muerto por ti y por el mundo entero y ha resucitado. El que lo cree empieza una vida nueva. Vamos a verlo aquí, en este texto también. Dice, le está diciendo Pedro a Cornelio y a todos los que están en su casa, familiares, amigos, etc. Porque la fe es contagiosa. Un encuentro con Dios, pues produce esta alegría que lleva a convocar a todos. Yo me acuerdo cuando tenía 18 años, que estaba muerto en mis pecados, yendo un día a la iglesia. Me acuerdo que iba en bicicleta, iba llorando mi desgracia porque no aceptaba a mi madre, no aceptaba mi enfermedad, estaba muerto en vida. Y me acuerdo que sentí un llamado de Dios clarísimo, una cosa maravillosa, y empecé a ir a misa todos los días. Y me acuerdo que me llevaba a mis amigos, vamos a misa, y a mis amiguitos, teníamos 18 jóvenes, 17, 18 años, tal, íbamos a misa, porque la fe es contagiosa. Cornelio llama a sus amigos, llama a sus familiares y la casa estaba llena de gente. Entonces empezó, dice poco antes de este texto, dice Cornelio: ahora pues todos nosotros delante de Pedro, todos nosotros, había mucha gente allí, en la presencia de Dios estamos dispuestos para escuchar todo lo que te ha sido ordenado por el Señor. Entonces comienza Pedro el querigma, la buena noticia, y les dice: vosotros sabéis lo sucedido en Judea, comenzando por Galilea, después que Juan Bautista predicó el bautismo, por eso era bautista, porque él llevaba a la gente al bautismo, a confesar los pecados y convertirse. Este era el bautismo de Juan. Como Dios a Jesús de Nazaret le ungió con el Espíritu Santo. Después del bautismo, el Espíritu Santo en forma de paloma descendió sobre él. y con poder, y cómo él pasó haciendo el bien, a cuantos curó, multiplicó los panes y los peces, curó a tantos cojos, ciegos, paralíticos, pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, a cuantos liberó, María Magdalena, que tenía 7 demonios, fueron expulsados, etc. ¿Y por qué? Dice San Pedro, porque Dios estaba con él, Dios le acompañaba con estos signos y prodigios, las obras que hacía en nombre de su Padre. Y nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la región de los judíos y en Jerusalén. Y aquí viene el núcleo del querigma. A quien llegaron a matar colgándole de un madero, a este Dios le resucitó al tercer día y le concedió la gracia de reaparecerse, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había escogido de antemano, a nosotros, que comimos y bebimos con él, después que resucitó de entre los muertos. Este es el núcleo del querigma, la buena noticia de que Cristo ha muerto y resucitado. Y nosotros somos testigos. O sea, Cristo resucitado nos aparece a Pilato para decirle, mira, macho, te has colado, te has equivocado. Cristo resucitado no aparece a los sumos sacerdotes, a Caifás, mira lo que hiciste conmigo, te has equivocado. No, Jesucristo tiene otro estilo. Dios tiene otra forma de salvar a los hombres. El estilo es la predicación. El que crea. De hecho, dicen los Hechos de los Apóstoles que muchos sacerdotes y fariseos aceptaron la fe, creyeron, reconocieron su error, ellos que habían entregado a Jesús a Pilato para que le crucificara, pero dice los Hechos de los Apóstoles que muchos sacerdotes, muchos fariseos, luego aceptaron la fe. Dice así, el capítulo 6 de los Hechos de los Apóstoles, dice, la palabra de Dios iba creciendo en Jerusalén, se multiplicó considerablemente el número de los discípulos y multitud de sacerdotes iban aceptando la fe. Aquellos sacerdotes, sumos sacerdotes, que habían crucificado, habían entregado a Jesús a Pilato para que lo crucificara y luego iban aceptando la fe. ¿Ha visto la pedagogía que tiene Dios? Que no es de echar en cara, mira desgraciado, te has colado, te has equivocado, mira, estoy vivo. No, no, Jesucristo, no es este el estilo de Dios para salvar a los hombres, sino el respeto a la libertad del hombre, a sus equivocaciones, a sus pecados, y luego le anuncia la buena noticia. Es respetuoso Dios con el hijo pródigo, respeta su libertad, quiere la herencia, se la da. Lo malgasta todo con mujeres, en fiestas, fracasado, arrepentido, vuelve. El Padre le acoge. Dios tiene un estilo de actuar que no es el nuestro. Somos vengativos tantas veces, somos... No, Dios tiene una forma de actuar, una forma de salvar a los hombres. Y tú dirás, ¿pero cómo? Estos que habían entregado a Jesús, estos sacerdotes que habían entregado a Jesús a Pilato y que habían pedido al pueblo, habían soliviantado al pueblo para que pidiera la muerte de Jesús y que liberaran a Barrabás y que animaron al pueblo a que gritase, sea crucificado, suéltanos a Barrabás. Estos sumos sacerdotes que movieron al pueblo a eso, ahora aceptan la fe. Pues sí, mira, ahora aceptan la fe y se convierten y recibe el Espíritu Santo. Bueno, pues entonces dice San Pedro que nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la región de los judíos en Jerusalén. Y le llegaron a colgar en un madero, le crucificaron y le concedió la gracia. Le resucitó al tercer día y no se apareció a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había elegido, a los 12 apóstoles. O sea, es la pedagogía de Dios. ¿Y por qué no se me aparece a mí Cristo resucitado de noche? Porque tengo dudas, tengo miedo por la pandemia, tengo no sé qué, ¿por qué no se me aparece Cristo resucitado? Y ya que mi vida cambie, Dios tiene otro estilo. Dice San Pablo, Dios ha querido salvar a los hombres a través de la necedad de la predicación. Así salva Dios a los hombres. Por eso, ¡ay de mí! Si no anunciar el Evangelio, dice San Pablo. Anunciar el Evangelio, la predicación, la fe, dice San Pablo, la fe viene por la predicación. Y la predicación por la palabra de Cristo. Llega a decirle San Pablo a los Gálatas, necios, ¿habéis recibido el Espíritu Santo por cumplir los preceptos de la ley o porque habéis creído la predicación? La respuesta es porque creyeron la predicación. ¿Qué predicación? Esta que hace Pedro a Cornelio y a todos los de su casa. A Cristo, que hizo tantos signos y milagros, a quien llegaron a colgar de un madero, Dios lo resucitó y nosotros somos testigos de eso. Y nos mandó. ¿Qué nos mandó Cristo? Nos mandó que predicásemos al pueblo y que diésemos testimonio de que Él está constituido por Dios, juez de vivos y muertos. Esto es lo que mandó Cristo, que predicásemos al pueblo. Lo vemos en el Evangelio. Jesús, que entre muchos discípulos que tenía, elige 12 para que estén con Él y enviarlos a predicar. Esta es la misión de la Iglesia. Y cuando Cristo resucita, les manda a los apóstoles en Galilea, vayan al mundo entero y anuncien el Evangelio. Esta es la misión de la Iglesia, por la cual el hombre se puede salvar. Y ahí de mí, si no predicar el Evangelio, decía San Pablo. La buena noticia por la que el hombre, leemos el otro día, creo que era el 8 de marzo, la memoria de San Juan de Dios, cómo este hombre, vendedor de libros, escucha un querigma de San Juan de Ávila en Granada, al sur de España, 2 horas predicando. Los sermones de San Juan de Ávila duraban 2 horas, predicando la buena noticia. Y este hombre se sintió conmovido y empezó a gritar, Señor, misericordia de mis pecados. Tanto que creyeron que estaba loco y lo metieron por allí en un manicomio. Después se dio cuenta San Juan de Ávila que era una llamada del Señor. El Espíritu Santo penetró en su corazón, recibió el Espíritu Santo que le llevó. ¿A qué te lleva el Espíritu Santo? A confesar tus pecados, a arrepentirte de lo que has hecho, a empezar una vida nueva. Esta es la acción de Dios. Y mucho esto no lo entiende. Entonces entiende el cristianismo como una acción social de cambiar este mundo, que hay mucha injusticia, y entonces implantar el comunismo, que todos seamos iguales, y que no haya ricos y pobres. O sea, han cambiado el Evangelio, han hecho otra cosa. Esta teología de la liberación, de todo, tiene este esquema, ¿no? El Cristo Jesús vino al mundo a hacer una sociedad de iguales, todos hijos de Dios, todos hijos de Dios, todos iguales, que no haya ricos y pobres, todos iguales. Entonces, esta concepción tiene la teología de la liberación, ¿no? Este esquema. Entonces, como lo mataron a Jesús por esta causa, le llaman la causa del reino de Dios, de hacer una sociedad de iguales, todos iguales, comida para todos, hospitales para todos, un paraíso aquí en la tierra, comunismo, todo aquí en la tierra. Entonces, como Dios le resucitó, esa es la garantía de que su causa era justa. Entonces nosotros, con un pelagianismo, nosotros tenemos que continuar la causa de Jesús, el reino de Dios. Una sociedad de iguales, todos iguales, que no haya injusticias, de todo, un paraíso en la tierra. Esto es una herejía que se ha metido en la Iglesia, que no tiene nada que ver con el cristianismo, con el Evangelio, que anuncia San Pedro al pueblo, la predicación. Dice, nos mandó Cristo resucitado, nos mandó a nosotros, a los apóstoles, y a los presbíteros, sucesores de los apóstoles, y a los obispos, y a todo pueblo, todo cristiano, está llamado a anunciar esta buena noticia. Y nos mandó que predicásemos al pueblo, que diésemos testimonio de que Él está constituido por Dios, juez de vivos y muertos. Pero esto es para ti también. Tú ves que tu cuñado se está separando de su esposa, que tu primo está amargado porque su hijo se ha metido en la droga. Y tú tienes la obligación, como cristiano, de decirle, Dios es juez de vivos y muertos, Dios te ama. Ven a la iglesia a recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no lo va a recibir en un centro comercial, o en un partido político, o en un sindicato, o una ONG. No, hermano. El Espíritu Santo está en la iglesia y viene, se recibe por la fe en la predicación. ¿Qué predicación? El kerigma. Kerigma es una palabra griega que significa la buena noticia, el primerísimo anuncio de Cristo muerto y resucitado. ¿Qué hay que hacer? Continuamente. ¡Ay de mí si no anunciara el kerigma! Si no anunciara la buena noticia. Porque dice San Pablo, Dios ha querido salvar a los hombres a través de la necedad de la predicación. Hemos traducido nosotros, ¿no? Pero tú lee el griego. El Nuevo Testamento está escrito en griego. Léelo, el original. No dice predicación, dice kerigma. Dios ha querido salvar a los hombres a través de la necedad del kerigma, de la buena noticia. El primerísimo anuncio de Cristo muerto y resucitado. ¡Ay de mí si no predicara el kerigma, el evangelio! Tú le dices a tu cuñado, Dios te ama, Cristo ha muerto por ti. Yo me acuerdo que un año, viniendo de España, al lado mío en el avión había una señora que se había provocado como 20 o 30 abortos. Se ve que ejercía la prostitución, quedaba embarazada y para seguir prostituyéndose y ganar dinero, pues abortaba a los hijos, los abortaba, no quería embarazos, quería trabajar. Bueno, yo le dije a esta señora, Cristo ha muerto por ti. Él ha dado su sangre por tus pecados. Dios te ama. Yo me acuerdo que esta mujer, sentada allí en el avión al lado mío, lloraba. Tú tienes que decirle a tu primo que está en un infierno porque su esposa le ha abandonado, o porque ha perdido el trabajo, o por no sé qué, o un hijo se le ha metido en la droga. Tú tienes que decirle, Dios te ama. Y decírselo con tu vida. Mira, yo, mi vida estaba así y así. Me encontré el otro día en Solca, esperando a que me hiciese un examen, porque tengo una lesión premaligna en la próstata. Entonces, según el médico, tengo que hacer controles cada 3 meses. Bueno, esperando que me hiciesen la ecografía, hay un señor al lado mío y me dice, usted, padre, ¿usted es sacerdote? Y yo, sí, sí. Dice, yo no entiendo, yo llevo una colonoscopía de esa, no sé qué cosa era, una. No, el pobre no podía defecar, entonces llevo una bolsa puesta así, por un cáncer, etcétera, por diversas cosas. Y dice, ¿pero por qué tenemos que sufrir? Bueno, yo le dije, le anuncié la buena noticia. Dice, padre, yo quiero, padre, que usted me guíe, ayúdeme. Yo vivo en San Borondón, ayúdeme. Ay de mí si no anunciara el evangelio. Que Cristo ha vencido la muerte, que ha resucitado, que tiene poder sobre la enfermedad. No para quitarte la cruz. Dice la carta a los hebreos que Cristo con ruegos y lágrimas suplicó al Padre que podía librarle de la muerte. Y fue librado, pero no le quitó la cruz. Lo resucitó, por eso Dios lo libró, porque lo resucitó. No porque Dios te va a quitar la cruz. La cruz es el camino a la resurrección. Dentro de 3 días será Viernes Santo. Y en la iglesia el sacerdote levantará la cruz y dirá, mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid, adoremos, cantaremos todos. La salvación del mundo por la cruz. Tanto Dios dio al mundo, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo, a la cruz, para que tú te salves. Y San Pablo solamente se gloriaba en la cruz de Cristo, no en que sabía mucho. Podemos gloriarnos en que tenemos mucho dinero, que mis hijos son todos profesionales, que encontré una mujer muy guapa con la que me casé, o un hombre con mucho dinero. Podemos gloriarnos en tantas cosas vanas. Sin embargo, San Pablo solamente se gloría en la cruz de Cristo. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Cuando San Andrés, en Crimea, al sur de Rusia, el apóstol San Andrés, hermano de Pedro, que le tocó por esa parte del sur de Rusia evangelizar, Bueno, le condenaron a muerte. Cuando vio la cruz, empezó a llorar de alegría. ¡Oh, cruz! ¡Cuánto te he deseado! Recíbeme con alegría, ya que yo voy a ti también con alegría. Y recuerda que de ti colgó aquel que me amó y me redimió. Lloraba de alegría, estaba deseando que le atase. Le ataron a una cruz en forma de arpa. Y así murió en la cruz. Estuvo 4 días y sus discípulos no se apartaban de él. Y él les hablaba de Cristo, del gozo del cielo, porque los padecimientos del tiempo presente son nada comparado con la gloria que se va a manifestar. Díselo a ese que tiene cáncer. Los padecimientos del tiempo presente son nada comparado con la gloria que se nos va a manifestar. Santa Teresa Jesús decía, esta vida es una mala noche, es una mala posada. Porque cuando no hay un problema hay otro, cuando no hay una enfermedad hay otra, cuando no hay un fracaso hay otro. Pobrecilla ella, Santa Teresa, que iba con sus monjitas en un carro con 2 mulas, iba en toda España fundando conventos, fundó 17 conventos por toda España. Monja andariega, hablaba mal de ella, el nuncio no era muy partidario de esta monja andariega, pero ella sabía lo que era pasar por las posadas con sus monjitas y tenían que dormir en una posada, en una habitación por allí, con unos catres que había, llenos de pulgas, de piojos, y en la posada los borrachos toda la noche allí tomando vino y gritando, pobres monjitas, madre mía, qué sufrimientos. ¿Qué noches pasarían? Por eso llegaba a decir Santa Teresa Jesús, esta vida es una mala noche, en una mala posada. O sea, no, pregúntale a San Pablo los padecimientos que pasó. Noches sin dormir, náufrago en el mar, días sin comer, ayuno, persecución de los judíos, latigazo, robo, ladrones. Madre mía, cuántos sufrimientos. Y él lo llevaba eso como una gloria que le asemejaba a Cristo, muerto y resucitado. Cuando en una isla de Oceanía, a San Pedro Chanel, francés, mártir, un hombre allí, un indígena, le dio un machetazo en la cabeza y lo dejó muy herido, él se sentó junto a la pared y decía, solamente repetía, esto es para mi bien, esto es para mi bien. Y después le dio otro machetazo y le partió la cabeza. Así murió San Pedro Chanel. Pero él, cuando todavía sangraba y se miraba la mano, decía, esto es para mi bien, esto es para mi bien. Oh santos y mártires de Dios, cómo no amar a la Iglesia, cómo no amarla, hermano. La luz del mundo, la Iglesia, vosotros sois la luz del mundo, que había enseñado al mundo dónde está la verdad, en la cruz de Cristo. Qué dedicación de las monjitas en los hospitales, atendiendo a los enfermos, la Iglesia. Qué dedicación de los monjes en la Edad Media, cuando Europa estaba en la barbarie. Los bárbaros, los pueblos bárbaros, lombardos, ostrogodos, visigodos, madre, todos los pueblos bárbaros de toda Europa vivían del saqueo, de la guerra. Y todos los monasterios benedictinos se fueron extendiendo por Europa y enseñaban a los bárbaros a cultivar la tierra, a leer y a escribir, que no sabían. Le anunciaban la buena noticia de Jesucristo, los bautizaban y así surgían las ciudades en toda Europa, en torno a los monasterios. Por eso llamaban San Benito el patrono de Europa. Ahora Europa está vomitando a la Iglesia. No quiere saber nada de la Iglesia. Madre mía, oh Iglesia de Cristo, ¿cómo no amarte? La Iglesia de Cristo, luz del mundo. Bueno, para acabar esta lectura dice, de este de Jesús, todos los profetas dan testimonio de que todo el que cree en él alcanza por su nombre, en el nombre de Cristo, el perdón de los pecados. Esta es la buena noticia. El perdón de los pecados nos viene de Cristo muerto y resucitado. El sacramento de la penitencia, la confesión, la absolución, etc. El Evangelio, próximo domingo, domingo de resurrección, dice así, es de San Juan, 20, capítulo 20, 1 al 9. Y del primer día de la semana va María Magdalena de madrugada al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y ve la piedra quitada del sepulcro. Echa a correr y llega donde Simón Pedro y donde el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dice: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante, más rápido que Pedro. Era más joven, ¿no? San Juan era más joven, corría más. Y llegó primero al sepulcro. Se inclinó y vio las vendas en el suelo, pero no entró. Deja la prioridad a Pedro, que es la piedra sobre la cual Cristo fundamentó su iglesia. No entró. Llega también Simón Pedro, siguiéndole. Entra en el sepulcro y ve las vendas en el suelo y el sudario, o sea, el pañuelo que cubrió su cabeza, no junto a las vendas, sino plegado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Pues hasta entonces no habían comprendido que según la Escritura Jesús debía resucitar entre los muertos. Los discípulos entonces volvieron a casa. Juan vio y creyó. ¿Y por qué? ¿Y qué vio? Y no había nadie ahí. La tumba estaba vacía. ¿Qué es lo que vio? Juan vio que el Viernes Santo, cuando José de Arimatea pidió a Pilato el cuerpo de Jesús, y Juan vio con su madre la Virgen y las santas mujeres, cómo José de Arimatea, que era un hombre rico, compró una sábana limpia, no, una sábana pura, porque limpia no iba a poner una sábana sucia. Era una sábana pura de lino, y según la costumbre judía, la sábana tenía 4 metros y se ponía por arriba del cuerpo y por abajo del cuerpo, con unas vendas, todo el cuerpo. Luego también un sudario, que no es un sudario, en griego es un pañuelo que sujetaba la cabeza, que se pone a los difuntos. Entonces esto, entra Juan y vio la sábana, lo que eso llamamos la sábana santa, que está en Turín, la síndone, la vio desinflada. O sea, dice la traducción no es muy correcta esta traducción. Dice que ve las vendas en el suelo. O sea, vio la sábana desinflada. Y Juan había visto con su madre la Virgen y las santas mujeres cómo José de Arimatea y los hombres metían el cuerpo de Jesús, lo vieron elevado el Viernes Santo, pero cuando entró el domingo por la mañana, el primer día de la semana, el séptimo era el sábado, el Shabbat hebreo, el octavo día es el día en que se inaugura la vida eterna, la eternidad, en que Cristo resucitó, el día del Señor, el domingo, vio que la sábana estaba desinflada. Esto es lo que vio Juan y creyó. Estaba sobre sí misma. ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde está el cuerpo? Bueno, dicen en la NASA, que ha estudiado la sábana santa, dice que se produjo un flax en esa sábana que tiene la fuerza de 3 bombas atómicas. Esto dicen los científicos. No estamos obligados a creer lo de la sábana santa, no es dogma de fe, pero ayuda a reforzar nuestra fe. Ayuda a reforzar. Y la Iglesia le llama la sábana santa. Que no estamos obligados a creerlo, pero sí ayuda a reforzar nuestra fe. Porque es impresionante lo que se ve en la sábana santa. Se ve todas las huellas de la pasión, ¿no? De la lanzada, de todos los latigazos que le dieron. El hombre de la sábana santa tiene más de 200 heridas. Bueno, es impresionante, ¿no? Pues bien, hermanos, San Juan vio y creyó. El cuerpo no estaba allí. Había resucitado. Solo Dios podía hacerlo. Al que Dios resucitó. Hermano, es la Pascua. Nuestra cabeza, Cristo, ha resucitado. Y nosotros con Él. Podemos resucitar. Esta es la buena noticia. Podemos resucitar de nuestros pecados, que nuestros pecados sean destruidos y empezar una vida nueva con Cristo. Él destruyó el pecado y venció la muerte y nos da su Espíritu para que nosotros también resucitemos con Él a una vida nueva. La tumba está vacía. Cristo ha resucitado. Dice la Iglesia Ortodoxa, Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Pues esto es lo que hay que anunciar al mundo. Los apóstoles anuncian que Cristo ha resucitado. Una buena noticia, que ha vencido la muerte, tal como lo anunció. Se realiza lo que Cristo anunció, ¿eh? Cuando iba con sus discípulos, le dice que va a ser entregado, que lo matarán y al tercer día resucitará. Y comenzó, y subimos a Jerusalén. Se va a consumar todo lo que anunció Cristo, su pasión, muerte y resurrección, para salvarnos. Bien, y la segunda lectura de San Pablo a los colosenses dice así: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Has resucitado con Cristo? ¿Estás viviendo una vida nueva? ¿Has resucitado con Cristo? ¿Seguimos en nuestros pecados? ¿En la enemistad con la suegra o con la vecina? ¿En el odio al esposo que no le perdonas o a la esposa? ¿En el apego del dinero y estamos cargados de deudas y no se paga? ¿Dónde estamos? ¿Estamos esclavos de la lujuria? ¿En la pornografía, lo que sea? Entonces no ha resucitado con Cristo. Si ha resucitado con Cristo, hay que dejar el pecado y buscar las cosas de arriba. ¿Cuáles son las cosas de arriba? Pues el Espíritu Santo es lo que está arriba y vino y viene y vendrá sobre los creyentes cuando se acoge el querigma, la buena noticia. Las cosas de arriba, el Espíritu Santo, con sus 7 dones, con los 12 frutos, son las cosas de arriba, el Espíritu Santo. Este es el reino de Dios que ha llegado a nosotros, por lo cual puedes vivir una vida nueva. Ahí está Cristo sentado a la derecha de Dios y nos manda el Espíritu Santo. Está a la derecha de Dios presentando sus llagas, pero no ya sangrantes, son llagas gloriosas. Está diciendo al Padre: Padre, yo da mi sangre por ellos, perdónales. Tenemos un abogado ante el Padre, Jesucristo, el justo, que intercede por nosotros. No le hemos dado nada y Él nos defiende gratuitamente. Es un abogado que no te cobra. Decía Santa Teresa Jesús, venderlo se le vendió Judas por unas pocas monedas. Comprarlo, no hay dinero en el mundo para comprar esta sangre. No hay dinero en el mundo, no se puede comprar el amor de Dios. Repito, dice Santa Teresa de Jesús, venderlo, Judas lo vendió por unas monedas, nosotros lo vendemos por nada. Llueve un poquito y ya no va a misa. Está la pandemia, no sé qué, no, uy, tengo miedo al virus. ¿Cuánta gente? Hablo con ella y digo, oye, ¿por qué no vienes a la iglesia? No, es que mis hijos no me dejan. Dios mío. Digo, pero tú tienes 5 años, ¿es que tú eres una niña de 5 años? Entonces, por no perder el afecto de los hijos, traicionan a Dios. No. Pero tú tienes, hija, tú tienes que hacer la voluntad de Dios, no la voluntad de tus hijos. No es que no me dejan mis hijos. Bueno, no me dejan, pero yo tengo que hacer la voluntad de Dios, no que quieran mis hijos. A mí mi madre, que murió hace 5 años, los últimos años de su vida siempre me decía, hijo, ya llevas más de 20 años en Guayaquil, ya estás un poco viejo, ya quédate con nosotros aquí. Yo la escuchaba como el que oye llover. Cuando llueve, pues bueno, tiene que llover, llueve. Una madre tiene que decirle a su hijo que esté cerca de ella, qué tal. Bueno, yo la escuchaba, digo. Pero yo decía en mi interior, yo tengo que hacer la voluntad de Dios. Tú tienes que hacer la voluntad de Dios, no los miedos que te proyectan tus hijos. guardando las distancias, con las mascarillas, las cosas, respetando lo que dice la autoridad civil, está bien, hay que ser respetuoso, pero haz la voluntad de Dios. Ah, no, mi vida mandan mis hijos, claro, se ha vendido. Porque si me opongo a mis hijos y si luego mis hijos se pelean conmigo y ya no me cuidan, ¿quién me cuidará? Claro, como Dios no existe, tienen que ser tus hijos los que te cuiden, porque como Dios no existe, ahí está la clave. ¿Pero tú crees en Dios? No, yo creo en mis hijos. Más vale pájaro, en España se dice, más vale pájaro en mano que ciento volando. Aquí quien me cuida son mis hijos. Yo tengo que obedecer a mis hijos porque, uy, ¿y si se disgustan conmigo? Mami, tú no salgas. Ya está. Ay, me han dicho mis hijos que yo no salga y no voy a la iglesia. Porque como mis hijos son los que mandan, o sea, quien manda en tu vida es tu hijo. O es Dios. Tú tienes que hacer la voluntad de Dios. Maestro, ahí está tu madre y tus hermanos te buscan. ¿Y quién son mi madre y mis hermanos? El que haga la voluntad de Dios. Los hermanos de Jesús, los parientes de Jesús, le buscaban porque, dice el Evangelio, querían que estaba loco, un hippie que va por ahí predicando y abandona a su pobre madre viuda. Venga, venga, que venga a trabajar. Primero la obligación, después la devoción. Primero a trabajar. Esto es lo que tiene que hacer ese vago, ese hippie que va por ahí por la vida diciendo que, predicando no sé qué reino. Y nosotros aquí cuidando a su madre viuda. No, no, no. Que venga a trabajar. Y fueron a por él. Y Jesús, que es soberanamente libre, no, ni siquiera peleó con ellos. No peleó con sus hermanos, con sus parientes. Simplemente hizo la voluntad de Dios, que era salvar al mundo entero. Tú tienes una misión, unido a Cristo, salvar el mundo entero. No la mamitis, no lo que diga mi mamá, lo que digan mis hijitos. Mamitis, hijitis, o sea, estar dependiendo, no, hermanos. Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Cristo a la derecha de Dios está presentando su llaga gloriosa. Le está diciendo, he dado mi sangre por ellos. Padre, perdónales. Tenemos este abogado que nos defiende, cuya sangre, dice la carta a los Hebreos, es mejor que la de Abel. Porque la sangre de Abel clama justicia. Caín, ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano clama a mí. ¿Cuántos Abeles, ayer y hoy, muertos, inocentes que mueren, abortos, gente asesinada por robarle un reloj, un celular, matan a personas? ¿Qué poco vale la vida del hombre? ¿Cuántos inocentes asesinados? Pues bien, la sangre de Cristo vale mucho más que la de Abel, porque la sangre de Abel clama justicia, en cambio la sangre de Cristo reconcilia a los pecadores con el Padre. Padre, perdónales. No saben lo que hacen. Nosotros, dice San Pablo, nosotros hablamos de una sangre mejor que la de Abel. Es la sangre que reconcilia a Dios con los hombres. Estamos en Semana Santa todavía. Acércate al sacerdote. Confiésate. Todavía estamos en Cuaresma. Confiésate. Dice, Padre, he pecado. Tengo este pecado y este otro. Arrepiéntete. Empecemos la Pascua unidos a Cristo, muerto y resucitado. Ayunemos, preparémonos a este acontecimiento de la Pascua que se acerca. Porque dice San Pablo, porque habéis muerto y vuestra vida está oculta con Cristo, es Dios. El cristiano es, ¿quién es el cristiano? El que ha muerto con Cristo al pecado. Está muerto. Tú vas a un velorio y ves allí a tu vecino Eduardo en el féretro que ha muerto. Está al lado la viuda llorando. Está allí el cirio pascual. Y es inútil que un vecino vaya a decirle a Eduardo, al féretro, oye Eduardo, hoy es viernes, San Viernes, vamos a tomar, ¿qué haces ahí? El muerto ni le responde, está muerto, no puede irse a emborrachar, pues está muerto. El cristiano es uno que está muerto con Cristo. No puede vengarse del hermano, un cristiano. Puede perdonar, pero no puede vengarse porque ha muerto al odio, al rencor, está muerto. No puede emborracharse un cristiano porque ha muerto al pecado. No puede robar al prójimo porque le hace un daño. ¿Cuánta gente que ha ahorrado y que se ha comprado una nevera, un televisor, se ha comprado para educar para sus hijos, para comida, y entran los ladrones y le desvalijan la casa entera? ¡Qué dolor! Entonces, el que ha muerto con Cristo no puede robar. ¿Sabe el daño que hace el robo a la gente? O no puede mentir. ¿Por qué? Porque está muerto, dice San Pablo. porque habéis muerto, los cristianos de Colosas, los cristianos de Guayaquil, los cristianos del mundo entero, son personas muertas al mundo. Llega el cuñado, oye, que es viernes, vamos a la tomadera, y se mete para adentro, y no se va con su cuñado a la tomadera. La tomadera, la borrachera, porque él está muerto con Cristo, y un muerto no puede emborracharse. Un muerto está en el féretro. El cristiano es uno que está en el féretro, muerto al mundo, vivo para Dios. Está vivo para orar, vivo para evangelizar, vivo para irse a la Eucaristía, vivo para evangelizar, para visitar a un enfermo, para perdonar las ofensas. Vivo para Dios, muerto para el mundo. Habéis muerto, vuestra vida está oculta con Cristo en Dios. El cristiano tiene una pasión, que es servir ocultamente. Déjame aquí, aunque sea de empleado. Padre, he pecado, dice el hijo pródigo. He pecado mucho, he derrochado la herencia. Lo he malgastado todo con prostitutas, con fiestas, borracheras. No merezco ser hijo tuyo. Trátame como un empleado. Señor, déjame en tu casa, aunque sea quitando las hierbas de los jardines de la iglesia o barriendo la iglesia. Déjame, Señor, aquí. No me trates como hijo, que no lo merezco. Trátame como un empleado, pero déjame en tu casa. Este es el Espíritu de Cristo. Considérate el último y el peor de todos. Dice San Pablo, considera a los otros superiores a ti. Tú eres el inferior, el que sirve. El Hijo del Hombre no ha venido a que le sirva, sino a servir. Trabaja 8 o 10 horas y sirve a tu esposa y le ayuda a pelar las papas en la cocina. Le ayuda a tus hijos a hacer los deberes. Le ayuda a tu esposa a descargarse del peso que lleva de la educación de los hijos, que está un poco estresada. ¿Qué ha pasado? Pues mira, tu hijo mayor no me ha obedecido. Le he dicho que limpie la casa, que limpie la habitación. No ha querido. Le he dicho que haga las tareas y ahí está. Lleva 3 horas viendo televisión con el WhatsApp. Y tú estás llamado a ser el último, el servidor de todos. Vienes 10 horas de trabajar, 8 horas, cansado, pero sirves a tu iglesia y escuchas a tu esposa. ¿Cómo se nota que escuchas? Que llamas a tu hijo. Siéntate aquí, hijo. ¿Qué dice tu mamá? Que nada, que ha hecho ver televisión, que no has obedecido. ¿Y eso está bien? Pide perdón a tu mamá. Ponte a ordenar tu habitación. Te pones a servir, a descargar el peso que lleva tu esposa, que no puede con 5 hijos. La educación de los hijos es difícil, muy difícil. Vienes a servir, no vienes como oía yo aquel padre de familia que trabajaba mucho y cuando su esposa le daba las quejas, a mí no me caliente la cabeza, que este hijo no se lava las manos, ha llevado todas sucias y se pone a comer. Pepe, dile que se lave las manos, a mí no me caliente la cabeza. Así somos de soberbio, no escuchas a tu esposa, que está agobiada, que no puede, que los hijos abusan de ella, que no le respetan, que no obedecen, y tú no descargas el peso de tu esposa, no la amas, haz que piensas en ti mismo, no me des problemas, vengo a estar a gusto, a echar barriga, y a estar a gusto, sírveme la comida, a mí déjame de problemas, ¿no? Está llamado a buscar las cosas de arriba, que es el amor, que es escuchar a tu esposa y llamar a tus hijos y corregir, no maltratar, pero sí corregir. Hoy no ves televisión, hijo. Vete a tu habitación, que hoy no ves televisión. Te has portado muy mal. Otro día, como sirve a tu hijo, le traerás un heladito, si puedes, y si la economía da, le traes un helado, un regalito. O sea, dice San Juan Crisóstomo que los hijos se educan con regalos y con castigos. ¡Ay del padre que solamente da castigo y grito a sus hijos! Los hace apocados, tímidos, rencorosos. ¡Ay del padre que solamente le da regalos a sus hijos! Solamente regalos para ganarse el afecto de los hijos. Se lo consiente todo. Esos hijos serán delincuentes, drogadictos, porque en su casa han recibido todos los caprichos. Entonces, ¿dónde está la verdad? Bueno, en las cosas de arriba, hay que buscar las cosas de arriba. Señora, enséñame a ser esposo, a ser padre cristiano, que no sé. Hay que buscar, dice San Pablo, las cosas de arriba. La humildad, el discernimiento para educar a los hijos, el amor para servir a la esposa, al esposo. Dice San Pablo, busquen las cosas de arriba, que es la humildad, es la paciencia, es la ternura, ser misericordioso. ¿Pero tú crees que Cristo está resucitado? Sí, sí, lo creo. ¿Pero cómo? ¿Y siempre está enojado? ¿Siempre gritando? ¿Pateando el perro? Entonces, ¿cómo vas? Entonces, ¿tú no crees que Cristo está resucitado? Y el que cree que Cristo está resucitado, busca las cosas de arriba. Cristo resucitado es paciente, es humilde, es tierno, es misericordioso con las faltas ajenas. Comprende, disculpa. Entonces, hermanos, a ver qué buscamos. San Pablo dice clarísimo, buscad las cosas de arriba, no las de la tierra. Entonces, ¿tú buscas las cosas de arriba o estás buscando en el WhatsApp, en Internet, la pornografía, la tontera? ¿Qué buscas? ¿Qué buscamos? Estamos todavía en Semana Santa, Martes Santo, pues cada día léete la pasión de Cristo, según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas. Impérnate de la Pascua, de Cristo muerto, azotado, coronado de espinas, resucitado de la muerte. Enamórate de Cristo, Él está enamorado de ti, déjate que Cristo te ame. Cuando aparezca, dice San Pablo, cuando aparezca Cristo, vida vuestra, entonces también vosotros apareceréis gloriosos con Él, al sonar de la trompeta del arcángel, los muertos resucitarán incorruptibles, seremos arrebatados en el cielo, recibiremos un cuerpo inmortal y veremos a Dios, aquello que ni ojo vio ni oído yo. Veremos a Dios, la visión beatífica, la gloria del cielo. Los padecimientos del tiempo presente son nada con la gloria que nos espera. ¿Pero tú lo crees? ¿Pero creemos que nos espera una gloria? Padre, quiero que estén conmigo, dice Jesús. Quiero que estén conmigo los que tú me has dado para que contemplen mi gloria. ¿Cómo será la gloria de Cristo? Sí, es grande la gloria de San Francisco de Asís, de Santa Narcisa de Jesús, de San Pablo. Si es grande la gloria de los santos, ¿cómo será la gloria de Cristo? Quiero que estén conmigo para que contemplen mi gloria. ¿Cómo será la gloria de Cristo? Por lo cual se desprecia todas las cosas de la tierra y son basura comparado con Cristo. Bueno, pues creo que por hoy está bien, ya no puedo más, mi garganta no da más y el tiempo tampoco. Feliz Pascua a todos. Hasta el próximo día, Dios mediante.